Para esta inmersión profunda, tenemos sobre la mesa un compendio de fuentes fascinante. Un tratado exhaustivo sobre la historia de la metafísica occidental, varios artículos de física cuántica y las investigaciones más recientes en neurociencia.
Madre mía, un menú bastante completo.
Ya te digo. Nuestra misión hoy es desentrañar cómo esta disciplina pasó de ser pura filosofía antigua a mirar de tú a tú a la ciencia más puntera. Vamos a desgranar esto, porque el origen de la metafísica es casi un accidente histórico. Pensemos en alguien ordenando una biblioteca.
Ajá.
En el año 70 a.C., Andrónico de Rodas estaba catalogando los manuscritos de Aristóteles. Coloca los tratados de física y de repente le sobran 14 libros sobre la naturaleza de la existencia. Y por pura inercia logística, los pone justo detrás.
Exacto. Y los etiqueta como ta-ta-ta-ta física, que significa literalmente los que van después de la física. Lo que resulta fascinante aquí, a ver, es cómo una simple etiqueta de estantería acabó dando nombre a la disciplina que busca entender la estructura misma de la realidad.
O sea, puro azar.
Totalmente. Pero, claro, esto no nació en el vacío. En la Grecia antigua, la filosofía evolucionó rapidísimo para intentar resolver una gran crisis intelectual, que era el problema del cambio. Pensemos en Parménides. Él argumentaba que el ser es inmutable y que el cambio no es más que una ilusión óptica.
Mientras que en el otro extremo estaba Heráclito, proponiendo que el núcleo de la realidad es el devenir, vamos, el flujo constante.
Eso es, el famoso «todo fluye».
O sea, para Parménides, la vida es como ver una película en el cine. Creemos que hay movimiento continuo, pero en realidad son solo fotografías estáticas proyectadas muy rápido y los sentidos nos engañan.
Es una analogía perfecta. Y si conectamos esto con el panorama general, pues esta tensión histórica sobre qué es real y qué es un truco cognitivo desembocó siglos más tarde en el famoso giro copernicano de Immanuel Kant.
Ajá.
Kant explicó un mecanismo revolucionario. Argumentó que nuestra mente funciona como un filtro activo, impone categorías como el tiempo y el espacio a la información que recibimos. Por tanto, solo podemos conocer los fenómenos.
Es decir, la realidad ya filtrada por el cerebro.
Justo. Jamás tocaremos la cosa en sí misma, lo que él llamó el noúmeno. Llevamos puestas unas gafas tintadas de serie.
Vale. Entiendo perfectamente esa barrera perceptiva de Kant, pero aquí es donde me surge una duda. Hoy en día tenemos resonancias magnéticas, aceleradores de partículas, microscopios electrónicos. A ver, ¿acaso la tecnología moderna no ha destrozado ya esas gafas tintadas?
Cualquiera pensaría que sí, claro, que la ciencia empírica terminó desplazando a la filosofía. Pero resulta que la física teórica moderna hizo justo lo contrario. Resucitó las dudas metafísicas clásicas.
¿De verdad?
Sí, sí. Tomemos la mecánica cuántica con Schrödinger y Heisenberg. Sus modelos matemáticos demuestran cómo funciona el mundo subatómico. Y resulta que una partícula carece de propiedades fijas hasta que se realiza una medición sobre ella.
¡Wow! O sea que el propio acto de observar obliga a la realidad a definirse.
Ajá. Y claro, esa idea cuántica nos lleva a un problema aún mayor. ¿Quién es ese observador? Todo pasa inevitablemente por nuestro cerebro. Y me imagino que ahí es donde entra en juego la neurociencia.
Exactamente. Y aquí llegamos al famoso experimento del fisiólogo Benjamin Libet.
Ah, ¿el del libre albedrío?
Ese mismo. Libet quería medir la voluntad humana. Conectó electrodos a la cabeza de varios voluntarios y les pidió que pulsaran un botón en el momento exacto en que sintieran el impulso consciente de hacerlo. Lo que descubrió, bueno, cambió las reglas del juego.
¿Y qué encontró exactamente?
Pues que el cerebro mostraba un pico de actividad eléctrica preparatoria cientos de milisegundos antes de que la persona fuera consciente de su propia decisión de actuar. Yo me quedé asombrado.
Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Si mi cerebro empieza a preparar el movimiento para coger una taza de café antes de que yo misma me dé cuenta de que quiero café, ¿dónde queda la libertad humana?
Claro, para quienes nos escuchan y toman decenas de decisiones al día, esto suena a que somos simples robots biológicos ejecutando un código oculto. ¿Obliga esto a aceptar un determinismo absoluto?
Pues esta duda toca el núcleo del debate actual, y por eso la metafísica sigue siendo tan crucial. Sin ella, a ver, no tendríamos un marco para interpretar los datos de Libet. Nos permite debatir sobre el compatibilismo.
O explorar conceptos como el emergentismo, ¿no?
Exacto. La idea de que la mente humana, al ser un sistema tan inmensamente complejo, desarrolla propiedades nuevas capaces de influir de arriba hacia abajo sobre nuestras propias neuronas.
Y esto tiene implicaciones enormes en la vida real. Disciplinas del futuro como el neuroderecho ya están utilizando estos dilemas para debatir sobre la responsabilidad moral y penal de una persona en un juicio.
Así que estoy convencida de que seguimos necesitando esas viejas categorías filosóficas para descifrar lo que nos cuentan los sensores de los laboratorios.
Totalmente. Bueno, y para cerrar esta inmersión profunda, me gustaría dejar una idea flotando que va un paso más allá de la biología. A ver qué te parece.
Dispara.
Si la realidad microscópica necesita ser medida para existir y la conciencia humana está encadenada a retrasos neurológicos, ¿qué pasará el día que una inteligencia artificial general sea capaz de observar e interactuar a nivel cuántico?
¡Buf! ¡Qué buena pregunta!
¿Tendrá una máquina la capacidad de colapsar la realidad y darle forma? ¿O desarrollará su propio filtro digital? Vamos, su propio noumeno. Quizás la próxima gran revolución metafísica ni siquiera tenga un cerebro biológico.